Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura de Internet y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es jueves, 31 de octubre de 2024 y este es el capítulo 2637. Yo soy Emilcar y te voy a hablar de los nuevos MacBook Pro. El patrocinador de hoy es el podcast El Recuento Musical, que con el episodio que ha publicado esta misma mañana dedicado a Bohemian Rhapsody de Queen, llega a los 150 episodios. Es decir, que tienes 150 historias de canciones para elegir. Raro es que no encuentres una que llame la atención. Así que puedes entrar a su web, elrecuentomusical.com, buscar una que te guste y escuchar su historia. El Recuento Musical es un podcast de Margot Martín, creado para entretener, que además esta temporada cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y su financiación a través de los fondos Next Generation. Busca El Recuento Musical en tu aplicación de podcast preferida. Bueno, finalmente se cumplieron las profecías. Me diréis, ¡ah, incrédulo! ¿No tenías suficiente con el milagro del enebro? Bueno, pues sí, se han cumplido las profecías y hemos tenido esa semana grande que el Mac se merece siempre. El de ayer fue el último anuncio, como bien nos anunciaron en el propio vídeo de presentación, y nos trajo los nuevos MacBook Pro. Es un último anuncio que sabe a más, porque nos trae un modelo adicional de procesador, el M4 Max, que podremos incluir tanto en las configuraciones de 14 como de 16 pulgadas de estos nuevos MacBook Pro. Presenta, evidentemente, el ya conocido procesador M4, en esta ocasión lo vamos a ver con 10 núcleos de CPU y 10 núcleos de GPU. Y nos indican que en este modelo, en el de 14 pulgadas, que es hasta 1,8 veces más rápido que el MacBook Pro de 13 pulgadas con procesador M1. Es curioso en estas presentaciones de esta semana cómo han estado siempre comparando con el M1, ¿no? Y me llama la atención además los ratios de comparación. Voy a irme al Mac Mini. A ver, el Mac Mini decía aquí 1,8 veces más rápido que el M1. También decían exactamente eso. Y en los iMac, nos vamos a los iMac. Estoy mirando mis guiones, no os vayáis a pensar. Y aquí, pues no sé si es que en mi guión no lo recogí en aquel momento. Bueno, como fuere. Nos hablan siempre de evidentemente, la distancia es siempre la misma, ¿no? Claro, está claro. Pero me llama la atención que hagan esa comparación con el M1. Da la sensación de que, bueno, con todo lo milagroso y todo lo maravilloso que es esto, como que en tres generaciones adicionales, del M1 al M4, no se ha llegado a doblar en la velocidad, ¿no? Sobre todo si pensamos que además ese 1,8 no es en todas las circunstancias. Seguramente con un M1 recién sacado de la caja y un M4 recién sacado de la caja, abre Safari y tarda lo mismo, básicamente, ¿no? Es decir, que esa velocidad 1,8 es un promedio, entiendo que en los momentos más exigentes. Que yo recuerde, la evolución en la familia Apple Silicon ha ido así. Salió el M1, todo el mundo muy contento, muy feliz. Tuvieron que explicarnos de nuevo qué era esto de la informática, porque la mayoría no lo entendíamos. Del M1 al M2, tengo la sensación de que lo que había eran, digamos, problemas térmicos, aparte de los incrementos del rendimiento y tal, que ofrecían problemas térmicos, problemas en ese sentido de rendimiento de temperatura. Que del M2 al M3 no hubo mucho avance, esa es mi sensación. Y lo que ocurra del M3 al M4, yo creo que lo vamos a ver en los benchmarks reales, ¿no? Es decir, en las pruebas reales que le puedo hacer la gente una vez que tengan los dispositivos en su poder. La sensación que tengo, seguramente empujado por el marketing de los 16 gigas de partida, es que estos equipos vienen como muy sobrados de todo, muy sobrados de conectividad, muy sobrados de puertos, muy sobrados de potencia, cuando en realidad muchos equipos, como estos MacBook Pro que hoy han presentado, tienen exactamente los mismos puertos en cuanto a cantidad que tenían sus antepasados. El modelo de 14 pulgadas soporta hasta dos pantallas externas de alta resolución y presenta tres puertos Thunderbolt 4. Si nos vamos a los modelos tanto de 14 como 16 pulgadas con el procesador M4 Pro, nos vamos a encontrar con que tienen 10 núcleos de CPU y 20 núcleos, no, perdón, 14, 14 en vez de 10, 14 núcleos de CPU y 20 de GPU. De esos 14 núcleos de CPU, hay 10 que son de rendimiento y 4 que son de eficiencia. Han incrementado, la GPU ha incrementado un 75% su bando de ancha y es hasta 3 veces más rápido que los modelos con M1 Pro. ¿Y por qué en la comparación del M1 con el M4 es solo de 1,8? No lo sé. Como digo, todas estas cifras, siempre cuando las presenta Apple, generalmente cuando las presenta cualquier fabricante en las especificaciones, suelen ser muy arbitrarias, ¿no? A veces te encuentras letras pequeñas absolutamente demenciales, ¿no? Descargando un vídeo que está comprimido en no sé qué historia, por una red que tal, conectado por Wi-Fi y tal, y un router, no sé. Son todo siempre unas cuestiones un poco sui generis, y hasta que no llegan los equipos a los testers, a la gente que realmente hace las pruebas y que somete a los equipos a estrés, no nos enteramos realmente de cuál es la diferencia entre los procesadores. En la presentación, pues bueno, en este vídeo, bastante chulo, igual, y el anuncio también muy chulo, ¿eh? Ayer no mencioné el anuncio del Mac Mini, en el que sale el Mac Mini hablando así un poco en plan vacilón, en plan macarra. La verdad es que ahí en creatividad han estado bastante bien. Y aquí de nuevo, pues nuestro repaso de habitual de Apple Intelligence, que voy a omitir porque, bueno, pues ya sabemos de qué va el tema, y aquí la mayoría de mis oyentes, vosotros españoles de España, no vais a poder probar de momento, así que no tiene demasiado sentido hablar de momento del tema. Y luego nos vamos al nuevo procesador, el M4 Max, que presenta una CPU de 16 núcleos y una GPU de 40 núcleos. Con unas velocidades de hasta 2,2 veces más rápido que el M1 Max. Es decir, un procesador preparado para soportar grandes cargas de peso. Presenta Thunderbolt 5, hasta 24 horas de batería y nuevas cámaras FaceTime de 12 megapíxeles. Y bueno, pues una auténtica maravilla. Los ordenadores parten de un precio de $1,599 más impuestos en el de 14 pulgadas y el de 16 pulgadas empieza en $2,499 más impuestos. Los precios en España son muy similares, ¿no? Sí, lo que pasa que ya sabéis que, como digo, en Estados Unidos anuncian siempre los precios sin impuestos y aquí en España se anuncian con el impuesto incluido del 21%. Esto ya lo hemos comentado varias veces. Es que el impuesto a la tecnología, por así decirlo, es decir, el equivalente al IVA en Estados Unidos, es muy variable. Es muy variable incluso dentro de los mismos distritos, de los mismos estados, ¿no? Es decir, no es lo mismo, no lo sé, a lo mejor sí, pero que teóricamente puede no ser lo mismo comprarse un ordenador en Manhattan que comprárselo en otra parte del estado de Nueva York. Entonces, en ese sentido, pues para ellos es lógico anunciar así los precios. Por ejemplo, el MacBook Pro de salida aquí en España, 16 GB de RAM, 512 de SSD, parte de 1.929, que es efectivamente como si cogieras 1.599 euros y lo multiplicaras por 1,21. Tenemos algunas novedades interesantes en el MacBook Pro de 16 pulgadas, como por ejemplo la posibilidad, como ya hemos visto en los iMac, de pantalla con vidrio nanotexturizado, en este caso por 170 euros más. Y al igual que todos los equipos, digamos que están partiendo ya de 16 GB, cuando nos vamos al MacBook Pro de 16 pulgadas tenemos una sorpresa, y es que arranca no de 16, sino de 24 GB de memoria unificada. Yo esto lo miro con especial amor porque este es el equipo que tengo yo. Es decir, yo tengo un MacBook Pro M2 Pro de 16 pulgadas que partía con 16 GB y con 512 de SSD, creo recordar, y yo lo subí a 1 tera, ¿no? Con lo cual, si yo hago la misma operación ahora mismo, es decir, cojo el procesador básico que lleva la pantalla básica, la RAM básica, me llevo 24 en vez de 16 y lo subo a 1 tera, el equipo pasa de su precio de partida, 1.949 euros, equivalente a lo que he dicho antes, de los 2.499 más los impuestos, se queda en 3.179, que es un precio, quiero recordar, muy parecido al que yo barajaba cuando estaba pensando en comprarme este equipo, que finalmente, te recuerdo para tus estrategias de compra, yo no me compré el M2 Pro en cuanto salió, fue una cosa muy curiosa, yo acabé comprándome el 16 pulgadas M2 Pro porque salió el MacBook Air de 15 pulgadas, ¿vale? Es decir, yo tenía un MacBook Pro 16 pulgadas Intel, súper contento con ese equipo. Salió el MacBook Air de 15, me quedé con el culo torcido, como quien dice. Me pareció y me sigue pareciendo un equipo brutal. Y estuve especulando con la posibilidad de tomar baños de asiento sin perder la anonimidad. No, eso es otra cosa. Estuve especulando con la posibilidad de comprar ese equipo, ¿no? Que podía tener algún puerto de menos, que me podía ofrecer alguna duración de batería de menos, un poquito de pantalla de menos, la calidad de la pantalla de menos, el procesador, no un Pro, sino un M2 básico, pero claro, ese M2 básico del MacBook Air de 15 pulgadas se comía con patatas mi procesador Intel. El caso es que una cosa acabó llevando a la otra y me acabé comprando el MacBook Pro M2 Pro, que en ese momento era un equipo que ya estaba en el mercado y por tanto tenía disponibles equipos refurbished, que eso fue para mí la clave, porque en esta casa, en el hogar de los Cano Arregui, los Mac que se compran son reacondicionados de Apple, a no ser que en un momento dado alguien le pueda venir un caprichazo, o también puede ser, intervengan sus majestades los Reyes Magos de Oriente. Es una apuesta muy segura y económicamente muy, muy interesante el comprarle un equipo reacondicionado a Apple. Bueno, pues con esto ya estaría. Casi ya estaría, porque la presentación nos trae una sorpresa adicional, y es que los MacBook Air también tienen una pequeña actualización, no de procesadores. Es curioso porque estoy mirando en la página web de Apple, me voy a la sección Mac y vemos arriba, cuando entras a la página del Mac, arriba hay como una tira, ¿no? Donde hay pequeños dibujos de los ordenadores disponibles. Pone MacBook Pro nuevo, iMac nuevo, Mac Mini nuevo, y en MacBook Air no pone nuevo. Y por menos de lo que le han hecho al MacBook Air, ha puesto nuevo en otras ocasiones. ¿Qué es lo que le han hecho al MacBook Air? Bueno, pues el MacBook Air, por si no lo recuerdas, te lo digo yo, todavía se vende tanto con el procesador M2, ¿vale? Modelo de 13 pulgadas, como con el procesador M3, que se digamos que sería el modelo actual, en 13 y en 15 pulgadas, ¿vale? Hablamos siempre del rediseño, es decir, por si andas un poco perdido, el MacBook Air clásico, ese diseño ya no se vende por parte de Apple, tanto el M2 como el M3 tienen el diseño nuevo de los MacBook Air. Entonces lo que ha hecho Apple ha sido coger estos equipos y dotarlos en sus modelos básicos de 16 GB de RAM sin alterarles el precio. Insisto, por menos que eso le han cascado la etiqueta nuevo a algunos equipos en la web de Apple, pero en esta ocasión no lo han hecho. De esta forma, pues todos los equipos de Apple, todos los Mac de Apple parten de 16 GB. Todos los Mac de Apple que está vendiendo, evidentemente, son compatibles con Apple Intelligence, y esto pues es indudablemente un guiño de que quiere tener toda su gama en las mejores circunstancias posibles para poder correr esas nuevas funcionalidades que ahora apenas son un esbozo. Incluso en Estados Unidos, tú allí en Oklahoma, sentado con tu equipo en inglés de Estados Unidos, lo que te ofrece Apple Intelligence hoy es apenas un esbozo de lo que puedo ofrecer, ¿vale? De, digamos, 20 cosas que anunciaron en total que puedo hacer, ahora hace 4 o hace 3. Pero bueno, sigue siendo importante siempre que ganemos esta batalla del giga. Una batalla de la RAM, digamos que para algunos a lo mejor puede llegar tarde, porque entienden que ya en 2024 tendrían que abrir con 32, pero vamos a no ser así. Pero siempre hay, la guerra nunca la ganamos. Porque los equipos parten todos de 16 gigas, como digo, pero seguimos teniendo la tontuna esta de los 256 GB de almacenamiento SSD. Que esta es una de las cosas que me lleva a poner en un pedestal desde que salió, es decir, desde ese primer modelo con procesador Intel, al MacBook Pro 16 pulgadas. Yo hice un podcast hace muchísimo tiempo, creo que fue un daily, en el que decía, creo que fue un weekly, que decía, el MacBook Pro 16 pulgadas es un ordenador barato. ¿Vale? Y me ponía ahí a hacer una de esas comparativas demenciales en las que yo me pongo, donde demostraba que efectivamente, siendo un equipo que partía en 512 GB, aquel modelo te estaba ofreciendo el mayor rendimiento por euro que te ofrecía ningún ordenador de Apple, cuando además era el portátil de partida más caro que tenía Apple en aquel momento, y ahora me lo sigue pareciendo. O sea, no he hecho esa comparativa demencial, estos equipos acaban de salir y todo ese tipo de historias, pero estoy segurísimo que el MacBook Pro de 16 pulgadas con M4 Pro, el modelo básico este, de 24 GB y 512 de SSD, ofrece la mejor tasa de rendimiento para tus euros, pero de aquí a Lima. Bueno, insisto, muy interesante todo el movimiento de esta semana de Apple. Lo que mucho que nos podemos quejar de Apple, a lo mejor en otras gamas de productos, aquí ha quedado, yo pienso que la cosa muy bien resuelta y todo muy en su sitio. Habrá quien diga, ¿qué ocurre con el Mac Studio? ¿O qué ocurre con el Mac Pro? Bueno, vamos a ver, porque son equipos distintos, ¿eh? El Mac Studio está ahora mismo con procesadores M2 y el Mac Pro exactamente igual. Pero hay que tener en cuenta el sector, digamos, tan concreto del mercado al que atienden estos equipos. Es decir, la demanda de estos equipos es bastante inelástica. Si tú te compras un Mac Pro y vamos a pensar que partimos el modelo base, el modelo torre, de 8.398,85 euros, el modelo base, como digo, pues no estás en el mercado a la que le cambian un procesador y tiene medio núcleo más. Evidentemente, te vas a comprar siempre el equipo más alto que esté disponible, pero no creo que exista el mismo estímulo por parte de Apple para estar anunciando lanzamientos de esos equipos tan altos. Suficiente que yo diga esto para que mañana los actualicen los dos vía web. Pero en principio, es así como, digamos, como funciona este tipo de historias. Es muy posible que no veamos actualizaciones de estos equipos hasta la siguiente iteración, ¿no? Es decir, ya nos ha acostumbrado Apple a que no todos los números de M van a tener todas las versiones de procesadores M. No tienen por qué tenerlo. Y yo desde aquí, desde este podcast, desde este humilde podcast, animo a Apple a que el M5 se salte un año, ¿vale? Es decir, tenéis cosas que hacer. Dedicaros a la inteligencia artificial, ¿no? Dedicaros al nuevo iPhone Air, ese que queréis sacar el año que viene. Darle una vuelta al tema del ratón, a ver si el conector se puede poner en otro sitio. Yo sé que desde que salió el último hace 6 u 8 años no ha dado tiempo a mirarlo. Lo mismo ahora le podemos dedicar un rato, ¿no? Y bueno, estos equipos, digamos, con tanta potencia no son equipos de mercado. No atienden una oferta y demanda, y la evaluación de sus costes de fabricación tampoco es exactamente igual. Decía yo en un podcast hace poco, ¿qué necesidad hay de ponerle, ¿no?, el M tal a este equipo? Y me decía Ángel, un oyente del Daily y del Weekly, porque le sale más barato, ¿no? Porque ya que tienen la máquina montando ese procesador, les resulta más barato cambiárselo al dispositivo que no seguir manteniéndolo con el procesador anterior, digamos, a niveles de una economía de escala. Eso no funciona con los procesadores M2 Ultra que lleva el Mac Pro, y que también puede llevar el Mac Studio, con lo cual hay que estar acostumbrados a otro tipo de periodificación de actualizaciones para estos equipos. Nada más, que me enrollo muchísimo. Es decir, creo que era la presentación más corta y al final me va a resultar el podcast más largo. Espero tus comentarios en mastodon@milcar.social, allá donde me encuentres, o en la comunidad privada de Milcar FM en Discord. No olvides entrar a elrecuentomusical.com o buscarlo en tu aplicación de podcasts para conocer historias de la música e historias de canciones. Que tengas un increíble jueves, un saludo y hasta mañana.